las ciencias sociales, las matemáticas, la biología, las lenguas y la tecnología convergen en tu programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente en el que maestros y estudiantes tejen el saber con calidad, inclusión e innovación.
Y escuchábamos Para Todos Todo, de Dr. Crápula, una canción que nos invita a pensar qué es la democracia y el poder en una sociedad.
Damos un saludo especial a nuestros oyentes y una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy les acompañaremos quien les habla, la licenciada Mireya Guerrero, y los docentes licenciados en Ciencias Sociales, Robert Romero.
Hola a todos.
Karen Rubio. Y el filósofo Andrés Cruz.
Hola, ¿qué tal?
También contamos hoy con la presencia de nuestros estudiantes que están aspirando a ser personeros de nuestro bachillerato en esta vigencia 2020. Y ellos son Sara Alejandro Maña.
Cordial saludo.
Andrés Moncada.
Hola, ¿cómo están?
Brian Galarza.
Hola, ¿qué tal?
Y Cristian Rosso.
Hola, gracias por la invitación.
Bienvenidos. Nuestro tema de hoy es el debate electoral para la personería 2020 de nuestro programa de bachillerato. Para iniciar, profesor Andrés, cuéntenos, bueno, cuál es ese marco legal que ampara el desarrollo de los procesos electorales en nuestras instituciones educativas.
Bien, como lo expresa Mireya, la idea de hoy es hacer un debate electoral, un debate democrático. Pero entonces tenemos que interrogarnos en primer lugar, ¿qué es la democracia? La democracia es una forma de gobierno o de organización social donde la soberanía la ejerce el pueblo. ¿Qué es la soberanía? La soberanía es la capacidad de autodeterminarse. Esta iniciativa nace aquí en Colombia a raíz de la Constitución Política en su artículo 41 y en su artículo 67 que propenden por el fomento de los valores democráticos en instituciones de educación tanto públicas como privadas. Entonces, ese es el objetivo principal. No es solamente una cuestión netamente jurídica, no es solamente una cuestión netamente legal, sino que es una cuestión cultural, fomentar esos valores, fomentar la participación. Hay que señalar entonces que contamos con diversos tipos de democracia. Tenemos democracias que son directas, que es cuando el constituyente, el pueblo, ¿sí?, es quien toma directamente las decisiones. Tenemos democracias que son representativas, donde el pueblo solamente se limita a escoger a sus representantes y ellos son los que toman las decisiones por el pueblo. Y tenemos, como en el caso de nuestro país, democracias que son participativas. Es decir, que te dicen, no solamente te quedes yendo a votar, no solamente ejerzas la función del voto, sino que además de eso te damos ciertos mecanismos y herramientas para que continúes tu participación democrática en todos los aspectos de la vida civil. Tenemos referendo, plebiscito, etcétera, etcétera.
Bueno, profe Robert, en términos generales, ¿en qué consiste esto del gobierno escolar?
Bueno, lo primero que hay que decir es que esta iniciativa de gobierno escolar o este proyecto nace en la década de los 90 en Europa, ¿sí? Nace con el objetivo de generar procesos mucho más eficientes dentro de las instituciones educativas. De acuerdo a esto, pues el gobierno escolar es la organización que permite una mejor dirección en los procesos escolares y en los procesos educativos. Una fundamentación básica del gobierno escolar o un objetivo básico es que se centra en la participación democrática de todos los entes que componen, pues, la institución educativa, ¿no? Estamos hablando de profesores, de estudiantes, padres de familia, consejería, representantes del sector productivo, incluso exalumnos, ¿no? Pues que tienen una relación o tuvieron una relación directa con dicha institución. Es un ejercicio que permite pensarse los métodos y las estrategias para hacer mucho más fácil los procesos educativos y los procesos escolares. En este sentido, el gobierno escolar está compuesto por el Consejo Estudiantil, el Consejo de Padres, un consejo o una consejería de psicología, el consejo directivo, que a su vez está compuesto por el rector, dos representantes de padres, dos representantes de docentes, el líder estudiantil, que en este caso pues es el personero, un representante del sector productivo. Y su objetivo principal es mejorar los procesos, tanto administrativos como académicos de la institución. Por otra parte, tenemos el consejo académico, que está fundamentado o estructurado por el rector, profesores de cada área, en este caso pues un representante de consejería. En este caso, en el consejo académico, no se presenta participación del estudiante. ¿Por qué? Porque los objetivos de este consejo son netamente, como su nombre lo indica, académicos. Por ejemplo, las comisiones de evaluación tenemos ahí. Entonces, el gobierno escolar es un espacio democrático que permite que todos los entes de la institución educativa tengan su participación, su representación, su voz y su voto.
Bueno, profe Karen, ¿cómo se organiza el gobierno escolar en nuestro programa de bachillerato?
Bueno, dándole una bienvenida también a la mesa que nos acompaña el día de hoy, a los candidatos a la personería, que más que personería deberíamos llamarles líderes unadistas. Como lo dijo Robert, el gobierno escolar es un proceso que también nos permite fortalecer la democracia y desde la institucionalidad se puede llevar a cabo. Lo curioso de la UNAD es que hasta este año podemos estar hablando de un proceso serio de gobierno escolar, pues desde el bachillerato a distancia generalmente esta figura no existía porque se basaba o trabajaba con el proyecto UNADista, que tiene otra metodología de trabajo. Este año el objetivo es que la UNAD también le apueste a la conformación de un gobierno escolar y específicamente a los líderes UNADistas. Para eso, en la UNAD se trabaja un elemento muy importante que se llama la red de estudiantes. La red de estudiantes la componen los representantes estudiantiles de todas las escuelas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y el objetivo es que el personero este año haga parte de esa red estudiantil para que empiece a articular diferentes proyectos con escuelas, con el objetivo de que los estudiantes de bachillerato también tengan acceso a otro tipo de metodologías y de herramientas, medios y mediaciones que ofrece la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. ¿Qué necesita el estudiante o qué necesita la comunidad unadista del bachillerato para poder cumplir con este proceso del gobierno escolar? Primero que todo, la persona que quiera postularse tiene que ser de ciclo 5. ¿Por qué de ciclo 5 y no de ciclo 6 como lo hacen los colegios de educación formal? Porque en este contexto del decreto 3011, ciclo 5 y ciclo 6 es formación semestral. Entonces necesitamos que sea un estudiante que esté en ciclo 5 para que continúe su formación, ciclo 5, ciclo 6, y pueda llevar a cabo todas esas propuestas que vaya a implementar. También necesitamos que esa persona que se le mida ser un líder unadista tenga sentido de pertenencia por la institución y que también las metodologías o las propuestas que implementen estén relacionadas con los cursos que se trabajan en la UNAD. Otra cosa que debemos tener en cuenta para el personero estudiantil, o en este caso el líder unadista, es que esté muy acorde con la metodología que trabaja la universidad y que piensen no solamente en los estudiantes que residen acá en Bogotá, sino que le apuesten a otro tipo de formación de las regiones. Recuerden, chicos, que hay estudiantes como ustedes en otras regiones del país y en ellos también debemos pensar para la formulación de propuestas. Por eso la invitación es que ahorita cuando inicie el debate, a mí sí me gustaría que los chicos nos hablaran un poco qué han pensado para aquellas personas que están en región y que están interesadas de ser parte de esta red estudiantil.
Gracias, profe. Vamos a una pausa institucional y ya regresamos a Tejiendo Palabras.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial. El recomendado literario de la semana.
El libro recomendado para nuestra emisión de hoy es De La Habana a La Paz, del escritor colombiano William Ospina. Es un libro que contiene 42 ensayos que reúnen el pensamiento del autor alrededor del tema de la violencia en Colombia. Cabe resaltar el capítulo número 2, denominado de Chigüiros y Cipreses, puesto que allí se argumenta cómo la imposición de la lengua española durante el periodo de la conquista se instauró con un idioma con el cual nunca se identificaron los nativos. Una lectura muy provechosa que nos acerca al origen del conflicto armado en Colombia.
Pues bien, vamos a darle paso a que nuestros candidatos hablen acerca de sus propuestas. Contamos aquí en estudio con los candidatos que hasta el momento se han presentado. Tal vez puedan postularse otros candidatos que a raíz pues, de estas intervenciones les llame la atención, también tengan sus propuestas. Entonces, pues esa es la idea, ¿vale? Entonces vamos con Brian, preséntate y dinos tus propuestas.
Hola, ¿qué tal? Me llamo Brian, soy estudiante de la UNAD, ciclo 5. Mi propuesta principal es oír todas las quejas y sugerencias de los estudiantes para así comunicárselas a las directivas de la UNAD. Con esto, pues, busco dar la solución a los problemas de las personas.
Muy bien. ¿Tienes alguna otra propuesta relevante que quieras dar a conocer?
No.
Ok, muy bien. Cristian.
Mi propuesta principal es ser un intermediario fuerte y confiable de los estudiantes hacia la institución. En la manera que quiero fomentar esto es por medio de la plataforma. Crear como un espacio para, como tal, que los estudiantes me puedan escribir y que ellos me puedan dar a conocer sus sugerencias y sus, por decirlo así, quejas, para poder estar en comunicación con la institución.
Ok, muy bien. Sara.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sara Alejandra Umaña Cepeda, tengo 16 años, soy estudiante de la UNAD de ciclo 5. Mi propuesta principal se basa en ser apoyo a los estudiantes, en que, aparte del estudio virtual, que tengan un espacio para compartir, donde puedan integrarse y compartir sus intereses, hacer campeonatos, hacer juegos didácticos entre nosotros y pasarla bien.
Muy bien, Sara. Andrés, tienes la palabra.
Hola, ¿cómo están, compañeros unadistas? Mi nombre es Andrés Felipe Moncada Gravito. Soy estudiante del ciclo 5 y mis propuestas más que todo se basan en incentivar en la participación de cada unadista mediante competencia sana. ¿Cómo pienso implementar estas cosas? La pienso implementar desde foros como competencias, como modelos de las Naciones Unidas, torneos virtuales, como también físicos, por decirlo de alguna forma, de deportes, etcétera, etcétera. Y también quiero fomentar, en serio, demasiado la integración unadista mediante encuentros grupales, cada uno de los ciclos. Claro, para las personas que están fuera de Bogotá, ya que tengo conocimiento de que hay más de 500 estudiantes en este proyecto de bachillerato, para eso se van a fomentar todos los foros virtuales para la sana participación y entre esos concursos de libros que no necesariamente deben ser presenciales, etc. Muchas gracias.
Yo tengo una pregunta y es, ¿cuál es el promedio de edad que hay como tal en el bachillerato en la UNAD?
Bueno, he tocado un punto muy interesante y es que este bachillerato de la UNAD tiene una diversidad muy amplia en la que ustedes deben pensar. Tenemos muchos estudiantes que son menores de edad, en la que vamos a ver que vienen los padres de familia, escuelas de padres pertinentes, pero también vamos a encontrar que tenemos estudiantes de alfabetización que son adultos mayores ya, o personas que están trabajando, que por diferentes condiciones no pudieron terminar su bachillerato, iniciaron con un trabajo y deciden decirle sí a este proceso de formación. Entonces, chicos, la invitación es que desde sus propuestas ustedes empiecen a pensar cómo hacemos para que ese señor que está aprendiendo a leer y escribir empiece a vincularse a modelos como el tuyo de la ONU. ¿Sí? Que un señor que está en ese proceso de alfabetización diga, oiga, a mí me gustaría hablar de la realidad colombiana, y eso sería maravilloso porque eso sí es novedoso en un modelo de Naciones Unidas. ¿Cómo hacemos para que esas personitas que están trabajando y que solo pueden asistir los sábados porque tienen horarios extremadamente largos, pues puedan vincularse a esos campeonatos que ustedes proponen? Yo quisiera comentarles algo. En este momento no nos está acompañando, pero el día de ayer se comunicó con nosotros en Mari Contreras. Ella es una persona de Barranquilla que está interesada en hacer parte de este proceso de personería. Me gustaría preguntarles, ¿ustedes estarían dispuestos a hacer una alianza con ella para generar nodos de articulación en trabajo de las regiones?
Claro que sí.
Sí.
¿Cómo lo harían?
Poniéndonos en contacto con ella primero que nada y plantear las propuestas que ella tiene también y vincularlas con las nuestras.
Hubiera sido interesante también que ella hubiera podido participar en esta conferencia, pero por medio de una llamada o por
Skype.
Medio...
Claro, hubiera sido un excelente instrumento. El día de hoy pues ella no nos puede acompañar porque tenía otro compromiso, pero como la inscripción de candidatos aún está abierta hasta el próximo miércoles 26 de febrero, ella nos va a acompañar en un segundo debate. Chicos, a nosotros nos gustaría saber como profes, ¿cómo harían ustedes para fortalecer la integración o la presencialidad en los estudiantes? Porque recuerden que esto es un modelo virtual, ¿qué se nos ocurriría para eso?
Efectivamente, como es un modelo virtual, las personas a veces no sienten la necesidad de integrarse en alguna actividad de las que se proponen. Por eso mismo, la propuesta que hago yo como personero es abarcar varios puntos de interés de cada persona. De que a la persona que no le gusta el debate, le pueda gustar el deporte. Que a la persona que no le gusta el deporte, le pueda gustar hacer historias, o cómics, o dibujos, o cantar. Creo que lo esencial es diversificar. Diversificar cada gusto y cada ámbito que le pueda llamar la atención a cada estudiante para que sienta esas ganas de poder asistir a algo presencial. Porque es más que todo por eso. No es algo obligatorio, no es algo que te da nota, sino es algo que lo haces para enriquecerte a ti mismo, enriquecer personalmente.
Yo opino también que, retomando el tema de Andrés, hay algunas personas que como tal no sienten la necesidad como tal de expresarse. Yo pienso también que podría ser como tal una buena manera de fomentar eso, es poder darle mérito a esas acciones. Además de que ellos se fomenten, también podría ser como algo más para que ellos se inciten a realizar esas actividades. Será como tal, como poner como una clase de nota, pues entre comillas, apreciativa, o sea, como para que ellos se sientan interesados en esos, pero esa no sería la intención, será como tal eso, expresarse.
Difiero, porque creo que la idea sería que las personas se acerquen por voluntad propia, no porque digamos, estoy perdiendo ciencias sociales, pues me meto al modelo de ONU para poder tener una nota apreciativa o que el profesor me vea de mejor manera. Siento que cuando tú haces las cosas por ti mismo y por pasión y por amor a lo que haces, aprendes el doble y te queda más ese conocimiento. Pero se me hace que más que una nota apreciativa, algo pertinente sería dar su debido reconocimiento. Un diploma, bueno, como tal eso, reconocimiento. Que como tal la persona lo tenga y diga, me lo gané con mis méritos y lo gané porque amo lo que estoy haciendo.
También difiero porque, como ya había preguntado antes, como ya también había mencionado, hay personas que vienen de todos los lados, de Colombia, de todas las edades, pues yo difiero también porque, pues como tal, hay todo tipo de personas y la gracia como tal es integrar a todas ellas, o tratar de integrarlas, pero no todas las personas tienen como tal, no sé cómo podría decirlo, como esa virtud de autosuperarse, y ellas se quedan en su zona de confort. Digamos, poniendo un ejemplo, una persona que trabaja más o menos de jornada de 6 a 7 de la noche, todos los días, de lunes a viernes, que venga un sábado, y, digamos a lo de modelos de las Naciones Unidas, un sábado, sabiendo que como tal, o sea, digamos que esa persona tiene como tal la capacidad de debatir, es decir, las personas que están trabajando y que tienen su día de descanso y que no tienen ningún interés de venir a la institución un sábado a realizar esas actividades, que no se quieren, entre comillas, sobresalir, que no se quieren expresar.
Muy importante tu apreciación, pero vamos a una pequeña pausa institucional y ya regresamos a Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Somos el sol, el viento, el mar. Somos la tierra que hoy se levanta.
Somos el sol,
somos el sol,
el viento, el mar.
Somos la tierra que hoy se levanta.
Somos el
sol,
somos el sol,
el viento, el mar.
El viento, el mar.
Somos mi gente que hoy se levanta.
Bueno, pues es realmente interesante esas dos posturas que ustedes muestran referente a la temática de incluir a los estudiantes, ¿no? Sin embargo, deben de pensarse lo siguiente, y es que la población de estudiantes no se debe generalizar. Recuerden que el programa tiene una gran variedad de estudiantes que tienen distintas situaciones, ¿no? Y que precisamente estos debates y pensarse, digamos, que estos espacios contribuye a que ustedes generen propuestas que satisfagan las necesidades de todos los estudiantes. Entonces, la idea es que ustedes generen redes, ¿cierto?, en las cuales intenten conocer a sus estudiantes, ¿cierto? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Qué quiere un estudiante? Que ustedes les lleguen a ellos, lleguen al votante, para así presentarles soluciones a las problemáticas que ellos tienen, ¿cierto? Porque, como reitero, las condiciones de todos no son iguales.
¿Sí? De hecho, aquí hay varios estudiantes que plantean propuestas tales como la de recoger la voz de los diversos estudiantes, sus necesidades, sus problemas, para poder dialogar con el cuerpo directivo acá de la universidad, llevar la voz de ellos. Pero entonces habría que, como bien señala el profe Robert, pensar cuáles son los mecanismos para recoger esa voz de los estudiantes, cómo están pensando llegar hasta ellos y sobre todo que ellos lleguen a ustedes.
También, pues, ya con lo que acabaron de decir, se me vinieron como dos puntos de vista también. Uno de ellos, ¿no es como que un trabajo muy complejo para solo una persona como tal?
Por eso está el segundo puesto, y ahí también se pueden los otros que pierdan ayudarle al
personal. Pero normalmente cuando...
Precisamente, pues las condiciones de la universidad permiten que generemos redes de comunicación a través de la plataforma de los correos, que es una educación a distancia, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar esos espacios para consultar a los estudiantes. No necesariamente todo se debe hacer de una forma presencial. Por ejemplo, podemos hacer una encuesta virtual de qué es lo que quieren los estudiantes y a partir de allí generar propuestas y estrategias. Y a mí me gustaría escuchar las propuestas o qué piensan Sara y Brian, que no los hemos escuchado mucho.
No, yo pienso que para llegar a ellos, sí, por medio de alguna actividad donde conozcamos más de ellos, más de sus necesidades, más de lo que necesitan allá, y poder llegar a ellos por medio de alguna actividad y traerla acá y hablarla con los directivos, a ver qué podemos hacer para ayudarle.
Pero volvemos a lo mismo, el problema que la persona llega cansada y no quiere hacer actividades porque se entiende que no quiere. Más bien, ¿por qué no crear espacios en redes sociales como WhatsApp, Messenger, Telegram, grupos en los cuales se puedan integrar las personas, preguntarles sus problemas en vez de hacerlo presencial?
Discúlpame, yo intervengo a eso. Es que sería un poco complicado integrarlos a todos porque somos demasiados.
Sí, pero por ejemplo, si no estoy mal... Ah, perdona, te interrumpo.
No, tranquilo.
Profe, ¿cuántos somos cédulamente para graduarnos? 300 algo, ¿sí o no? 300 algo. Si cualquiera que gane, digamos Andrés, que yo creo que es como el más puesto a ganar. Yo, si él me lo permite, después de yo perder, que si necesita mi ayuda, yo no quiero ser el líder, yo si puedo ayudar lo hago. Si Cristian también lo va a hacer, si tú también, si la otra chica de Barranquilla, así.
Recuerden que Maturana dijo una vez que perder es ganar, ¿no?
Exacto. Es ganar un poco.
Sí. No. Entonces, en ese sentido, el segundo puesto, o no lo llamemos segundo puesto, sino el segundo que obtenga votaciones.
El cabildante.
Es el cabildante, sí. Eso no quiere decir que no... las propuestas del otro no se puedan tener en cuenta.
Claro, no se les merita.
Recordemos que eso es un gobierno escolar, ¿no? La representación y la voz y voto de todos los estudiantes.
Y volvemos al cuento de la democracia participativa. Es que, ay, entonces yo ya perdí, entonces me alejo las cuestiones del gobierno escolar, pero me alejo de la comunidad educativa porque pues yo ya no tengo que hacer nada ahí.
Incluso el personero.
La cuestión de la democracia es que a pesar de que tú no ganes, estés ahí mirando, bueno, ¿y qué está pasando con los recursos de la universidad? ¿Cómo estamos llevando a cabo una buena integración en una lista? ¿Qué es lo que estamos haciendo?
Incluso el personero, el que gane, puede tomar en cuenta también algunas de las propuestas de los demás postulados.
Claro.
Podría agregar una cosa. Efectivamente, creo que independientemente del que gane, y la verdad, el que sea que gane para mí está súper bien, diría que igual se integren, ¿no? Igual nosotros cuatro, también la chica Barranquilla, pues pendiente del gobierno estudiantil, etcétera, etcétera. Otra cosa quisiera agregar respondiendo a una pregunta que se quedó al aire hace tiempo que nos hizo la profe, es sobre cómo llegamos a esas personas que están fuera de Bogotá. Si no estoy mal, me corrigen si es así, hay diferentes sedes en cada parte del país. Por ahí podemos llegar. La chica de Barranquilla nos puede ayudar a acercarnos a las personas de allá, y etcétera, etcétera. Respecto en cada sede, tocaría hablar con el encargado de cada sede y poner también una persona que sea la vocera de la sede en cuestión para poder implementar estas cosas, porque digamos, mi familia viene de un pueblo pequeñito y en dicho pueblo nunca han tenido un festival de la canción.
¿Qué pueblo es?
Piotá, Cundinamarca. Nunca han tenido un festival de la canción, nunca han tenido un modelo de ONU, ningún tipo de estas actividades recreativas, y es una forma de llegarle a cada persona, y no solo para los unadistas, sino que también las otras instituciones de estas provincias se den cuenta de, mira, hay formas de incentivar al estudiante a hacer lo que le gusta y a que halle lo que le pueda gustar.
Recuerden que no hay favoritos, ¿no? La política es como el fútbol, los partidos no se acaban hasta que no se acaban, y las votaciones no se acaban hasta que no cierran. Porque si ustedes miran las votaciones de presidente, de alcaldes, siempre hay un favorito, ¿cierto? Que son los que normalmente los medios promueven. Pero ese no quiere decir que sea el ganador. Se dan sorpresas, ¿sí? Entonces piensen en eso, en que estos debates no son para decir yo creo que va a ganar Fulvalito, no. Sino son debates, espacios donde yo voy a recolectar mis votos y me voy a dar a conocer y le voy a quitar votos al compañero. Sanamente, una sana competencia.
Aunque hay algo también muy interesante, y es que he visto mucha solidaridad entre los candidatos.
Está bien,
y eso
está
es algo bonito, porque a diferencia de otras formas en que se hace política, donde se intenta atacar, donde se intenta hacer quedar mal al rival, aquí hay cierta fraternidad en donde indican, bueno, las propuestas del otro candidato también valen, también sirven. Podrían incluso ustedes pensar en, más allá después de las elecciones, cómo forman una especie de
una red de trabajo.
Ajá, una red de trabajo donde se puedan integrar y puedan en serio sacar estas cuestiones adelante. Quizá esta sea una forma para empezar a hacer una política diferente, para cimentar una cultura democrática diferente. No solamente allá está el ganador y entonces yo me quedo aquí aislado, sino que vamos a empezar a mover todos, porque finalmente esa es la democracia. La democracia, como lo dije al inicio del programa, es la forma de organización donde el pueblo ejerce la soberanía. ¿Dónde están los estudiantes? ¿Dónde están los unadistas ejerciendo su soberanía? ¿Vale?
Y que esas redes de trabajo incluso las pueden dividir por asignaturas. Yo voy a tomar la línea ambiental, yo la línea sociales, yo la línea de matemáticas, ¿sí? Lo que más les guste a ustedes. Vaya uno a imaginarse si de aquí a 3, 4 años ustedes conformen una red de trabajo comunitaria, o que uno los vea en 10, 15 años en la política lanzándose como concejales, o que aún se sigan hablando con unos ideales políticos afines, ¿sí? Entonces, por eso es importante generar estos espacios también.
Exacto, organizándose en sus propias comunidades, en sus barrios, en las calles.
Porque al fin y al cabo, se supone y al fin y al cabo todos estamos jalando para el mismo lado, ¿no? Es el beneficio común.
Podría agregar otro punto. Creo que en la intervención de nuestro compañero hubo una palabra que puede malinterpretarse de alguna forma. Y es el hecho de que las personas no quieren como sobrepasarse. Y creo que cada persona que está en esta institución busca superarse. Sea tanto de 10 años como sea de 50 o más. Creo que el que está acá y el que busca la alternativa de estudiar para hallar un futuro mejor es superarse y superarse a sí mismo. Entonces, creo que no era la palabra a utilizar.
En el contexto, no. Porque a lo que me refería como tal no era como tal a la educación, a sacar como tal el diploma de bachiller, sino como tal explotar sus cualidades. Y eso sí como tal, sigo diciéndolo, que hay personas que como tal, por el tiempo o por su interés, como por su
gusto,
por su gusto, como por su voluntad, no quieren. Y eso es una realidad. O sea, las personas no quieren explotar en lo que realmente son buenos. Y eso es un punto también que es respetable.
Sí, es verdad. Las personas son bastante perezosas, pero nosotros tenemos que crear espacios con los cuales la gente se sienta identificada.
Exacto.
En qué cosas quieren estar.
Para las personas que sí quieran hacerlo y quieran dar a conocer también sus gustos.
Y las otras.
Pueden generar, por ejemplo, una propuesta de motivación personal, no sé.
Exacto, sí. Es como tal...
Porque ahorita, bueno, siempre ocurrió, pero ahorita es por las redes y las comunicaciones. Es mucho más fácil observar que hay muchas personas que sufren de depresión, por ejemplo, y que uno no lo reconoce a simple vista. ¿Bien? Entonces, esa estrategia de motivación, de actividades relajantes, de pronto puede generar en el estudiante una mayor participación y puede generar un verdadero interés.
Pero también el dilema es cómo motivar a esas personas a que se unan a ese programa.
Eso es lo que ustedes tienen que pensarse.
Sí, eso es lo que yo quería llegar. Esas son las estrategias. Por eso también propuse como tal lo de poner algo apreciativo. Algo entre comillas apreciativo, pero como tal, que no sea nada. O sea, que como tal, o sea, que sea como una clase como de un efecto dominó para poder ayudar a esas personas a sobresalir.
Bueno, y de esta forma vamos a dar cierre a este debate electoral. Nos quedan muchos temas pendientes y la invitación es hacer otro nuevo programa donde podamos estar ya todos los candidatos, ya con sus logos, con sus propuestas mucho más claras y entrar a socializar y debatir este tipo de propuestas que ustedes tienen. Agradecerles a todos su estancia acá y recuerden que esto no es un personero estudiantil, esto es un líder unadista. Y la diferencia está en ese tipo de propuestas que ustedes plantean y en las redes con las que han desarrollado la discusión.
Antes de concluir, recuerden que el CINEP ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook, UNAD Bachillerato, y en Instagram, bachillerato-UNAD. Agradecemos a nuestros invitados, a nuestros docentes y a los oyentes por su compañía. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.